¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta mañana traemos a ustedes el programa dominical de ustedes, el de Con Permiso. Agradecemos el que nos permitan entrar a sus hogares y también a aquellos que en carretera han sintonizado sus radios a este programa. Y con ello, pues, hacemos llegar los temas, las narraciones, los comentarios, que cada uno de los temas que domingo a domingo hacemos llegar a ustedes. Lo hacemos siempre con el agrado y el amor de siempre. Esta mañana nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, y nos acompañan
Gloria Romero. Buenos días, amigos.
Buenos días a todos. Marisol Páez.
Y yo soy el padre Henry, saludándolos a todos en esta cuaresma. Hoy es el primer domingo de cuaresma y cuánta alegría nos da que hayamos llegado a este periodo tan maravilloso, espiritual, de mucho recogimiento, de reflexión, de muchos de esos buenos propósitos penitenciales de cada uno de nosotros los católicos. De verdad que valga la pena que aprovechemos el tiempo. Y en nombre de todo este equipo de trabajo de Con Permiso, les deseamos a todos que puedan pasar una cuaresma muy en paz y que eso nos ayude a nuevamente actualizar ese gran misterio de la Pascua dentro de 40 días que vamos a celebrar nosotros la gran noche de Cristo resucitado. A todos nuestros sacerdotes, queridas religiosas, queridos laicos, tantos oyentes de verdad que nos estimulan cada vez que nos encontramos en determinados trabajos pastorales y pues nos hacen entender que son fieles oyentes todos los domingos en la mañana. Y ustedes también, los que se están levantando a tomar su cafecito para prepararse en la Eucaristía Dominical, pues va nuestro saludo, al igual que para todos los que nos siguen por la internet. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de Entender la Biblia, capítulo 3.
En las anteriores pláticas hemos hablado de cómo entender la Biblia. Hemos citado que en realidad se trata de una pequeña biblioteca. Más que todo, hemos hablado de cómo está formada, de cómo su inspiración, de cómo su revelación, de la mentalidad de un pueblo que, a diferencia de los pueblos a su alrededor, este pueblo hebreo destaca sobre sus vecinos por un simple hecho, de que es monoteísta, pero además de eso, ha hecho alianza con Dios. A raíz de ello, nosotros, a más de 4,000 años, recibimos su legado. Ahora, en esta tercera parte, hablaremos de la buena nueva y daremos principio con los evangelios. La literatura del Nuevo Testamento refleja la interpretación cristiana de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Se basa en el asombroso hecho en el cual un judío de Galilea aplica el término mesianismo, como se conocía en la literatura hebrea, a sí mismo. Ahí lo vemos esto en Lucas capítulo 4, 16 al 30. Allí Jesús cita el profeta Isaías y dice: este texto se cumple al ustedes oírlo. La literatura del Nuevo Testamento se puede entender solo a la luz de este cumplimiento. Dicho de otra forma, el movimiento del Nuevo Testamento es el cumplimiento de la Biblia hebrea. Jesús de Nazaret proclama que Él es el Mesías prometido, el rey ungido por venir a establecer el reino de Dios, por el cual el Antiguo Testamento anhelaba. Viene la parte del catecismo. Anteriormente mencionábamos cuán importante es saber ¿Qué forma o estilo literario utiliza el autor? ¿Se elige la forma figurativa de hablar? Uno debe entenderla como tal. Un asombroso hecho es que, por un largo tiempo, los cristianos malentendieron la forma literaria de los cuatro evangelios. Fue hasta recientes fechas que los autores pensaban nos presentaban la biografía de Jesús. Posterior a muchos estudios, estudiosos bíblicos acordaron que los autores deseaban escribir catecismos o compendios de enseñanzas cristianas respecto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Viene la interpretación teológica de la historia. Fue hasta reciente que los católicos aprendían su religión del catecismo Baltimore, aquí en Estados Unidos, usando preguntas y respuestas. Los catecismos modernos son distintos. Los evangelios son también catecismos, pero elaborados hace 1900 años. En ese tiempo tenían su propio método de hacer catecismos. Los autores evangélicos empleaban un método hebreo a manera de enseñar, haciendo reflexión en eventos pasados. ¿Qué fue lo que hicieron los autores evangélicos? En las congregaciones, principalmente en las ciudades cerca del Mediterráneo, encontraron multitud de narraciones sobre Jesús, el amado fundador de la fe cristiana. Los autores tomaron esas narraciones y las estructuraron en forma de lección que deseaban impartir.
Y continuando con la forma literaria, tenemos ver en Primera de Mateo, del 1 al 17, que hizo el sagrado escritor. Empleó una genealogía quizás proporcionada por la familia de José, tal cual estaba. El autor después la acomodó a una lista de tres grupos de 14 ancestros. A los hebreos les fascinaba jugar con números sagrados. Entre estos, el 14 es igual a 2 por la lección. El Mesías está con raíces firmes entre el pueblo judío. Él es el hijo de David. Al leer los evangelios, uno debe diferenciar los hechos históricos de los teologales. Veamos las historias de milagros. Los estudios bíblicos católicos reconocen el hecho de que Jesús hizo milagros. No obstante, los relatos de los milagros en los evangelios a veces son más de lo acontecido. También contienen reflexiones teologales de lo ocurrido a fin de extraer su significado para la fe cristiana. Más aún, algunos pueden ser adaptaciones de otros similares en el Antiguo Testamento a fin de extraer la creencia cristiana en la importancia de la persona de Jesús y su misión. Recuerde, no es intención del autor escribir historias científicamente, sino escribir reflexiones teologales de tradiciones existentes a fin de enseñar a la comunidad cristiana tener fe en Cristo y en la Iglesia. Tenemos en historia de conflicto. Las historias de conflicto son una forma literaria interesante. El autor deja a sus protagonistas debatir el tema y así exponer su lección. En los evangelios, las historias de conflicto usualmente es Jesús que está en conflicto con los oponentes. Aquellos judíos que no creían en él, ver en Lucas 10, del 25 al 37, uno preguntará, ¿estaba Jesús en la conversación? Respondió tal como lo cita la Biblia. No se sabe con certeza, pero de que estaba en conflicto con los dirigentes de su país es cierto. Y este conflicto causó su muerte. Hubo controversias que suministraron el material de antecedentes para las historias de los evangelios. Pero estas son formas literarias empleadas por los escritores en sus catecismos a fin de exponer lo que debía decir a los oponentes de los primeros cristianos. Ver esto en Mateo 9, del 10 al 13, y en Mateo 12, del 1 al 8, en Lucas 7, del 36 al 50, y en Juan del 10, del 22 al 39. Narraciones de la infancia. Los primeros capítulos de Mateo y Lucas están dedicados a la infancia de Jesús. Ambos autores han empleado tradiciones que cómo lo aplicaron. En ejemplo, el ejemplo lo tenemos en Mateo 2, del 1 al 23. Los estudiosos bíblicos nos dicen que un horóscopo del rey mesiánico circulaba en el tiempo del nacimiento de Jesús. Astrólogos, hombres sabios de Oriente, vigilaban las estrellas buscando la aparición de la estrella del Mesías. El rey Herodes, supersticioso y molesto por estas gentes, el hacer matar a niños de 2 años y menores es en extremo muy probable. Personas huyendo de Belén para escapar la masacre es igualmente aceptable. Estos serían los antecedentes históricos de esta tradición. El resto es interpretación elaborada por los primeros judeocristianos y por el autor Mateo. Su propósito, mostrar a Jesús como el verdadero Israel, el escogido de Dios, en cuya historia se recapitula la historia del antiguo Israel. Israel estaba en Egipto. El trato dado a Israel por Dios se reproduce ahora en el trato con Jesús, el nuevo Israel.
Este es en verdad un método raro de idear literario, pero a los antiguos escritores les fascinaba emplear esta forma figurativa para expresarse. En comunicación, la comunicación es una cosa complicada. A veces hay que tumbar barreras, emociones, resentimientos, prejuicios, ignorancia, mentes obtusas. Hay que retirar pacientemente este hecho. Se hace posible solo cuando se hace este hecho, se hace posible la comunicación. ¿Qué medios debe usar Dios para comunicarse con el hombre? Él es completamente diferente y más grande que nosotros. Es tan grande que nos es imposible desarrollar un concepto de él. En nuestro tiempo, Dios nos habló por medio de su Hijo. En Hebreos lo vemos, del 1 al 2. Dios nos habla mediante la persona de Jesús de Nazaret, un niño en una cuna, una persona, su bondad, justicia, honestidad, milagros, las parábolas, su muerte y su resurrección. Todo esto es el alma de la literatura del Nuevo Testamento que Juan trata de explicar en la introducción de su Evangelio. Utiliza forma figurativa, se refiere a Jesús como palabra de Dios para quienes son ignorantes. Se refiere a él como luz para la gente que camina en la oscuridad. Jesús de Nazaret, su encantadora personalidad, es palabra de Dios para el hombre. Prejuicios, falta de interés, mentes obtusas impiden este entendimiento. Pero ¿podría Dios hablar en un idioma más claro del que él ha hecho a través de la atrayente personalidad de Jesús de Nazaret? Lo podemos observar en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18. Palabras de Jesús. ¿Cómo no poseemos una biografía de Jesús? Es difícil saber si las palabras atribuidas a él fueron en efecto escritas tal como las dijo. Cierto es que los evangelios se basan en hechos históricos tal como los relatan testigos, pero tantos hechos como palabras de Jesús son ofrecidas a nosotros dentro del marco de interpretación teologal. La Iglesia estaba tan firmemente convencida de que nuestro Señor resucitado es el Jesús histórico que vivía en ella, enseñaba a través de ella, que expresó sus enseñanzas de forma de palabras de Jesús.
Nace la pregunta: ¿podemos descubrir cuando menos algunas palabras de Jesús que escapan tal elaboración? Estudiosos bíblicos señalan algunos comentarios cortos de Jesús, por ejemplo, lo que Mateo habla en capítulo 5, versículo 1 al 12. ¿Por qué? Simplemente por ser tan cortos. Los primeros cristianos que reconocieron a Jesús tenían sus palabras en sus labios. El maestro solía decir. Otra pregunta es, ¿llegó a sentarse Jesús en una loma a recitar una lista sobre el reino de los cielos? Es la misma pregunta de ¿se sentó Moisés en el monte Sinaí a escribir la ley? Esta composición es figurativa. El escritor de Mateo, un judío, escribió un catecismo para cristianos de ascendencia judía. Él pinta un paralelo entre Moisés y Jesús. Moisés escribió la ley antigua, que lo ubica en el monte Sinaí. A Jesús, que da la nueva ley, lo ubica en el monte de Galilea. Y finalmente hablemos sobre las tradiciones acerca de la resurrección. Quede claro que no hay duda de que Jesús murió y que fue visto vivo por testigos. Unanimidad de reportes así lo asientan. Pero de nuevo los escritores del Nuevo Testamento eligieron interpretación teologal para enseñar lo que nuestro Señor resucitado significa para los creyentes. La muerte de Jesús, su resurrección, su ascensión y la comunicación del Espíritu Santo son en realidad un único evento cristológico, la de su glorificación. Las tradiciones mencionadas en los evangelios aclaran los cuatro aspectos del único evento cristológico, significativamente celebrado de cuatro diferentes maneras. Recuerden la regla dorada: mantengan separados los hechos históricos de las interpretaciones teologales.
Y amigos, con esto pasaremos a nuestros comentarios de costumbre. Se abre el telón.
A ver, una mujer hoy.
Ay, todos me señalan a mí, qué barbaridad. Qué paquetito me deja, ¿no? Me fascinó este tema, este capítulo tercero sobre el entendimiento de la Biblia. Realmente es tan profundo y tan bello, ¿verdad? Porque también se dirige a lo que un poquito más conocemos, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y la vida de Jesús. Y siendo que estamos en el principio de Cuaresma, pues esto se hace como muy fuerte, ¿verdad? Como muy intenso en los corazones para convertirse nuevamente a nuestra fe, a nuestro Cristo, ¿no? Crucificado. Y es muy interesante ver cómo utiliza estas reflexiones acerca de los símbolos y la manera figurativa, ¿no?, que dice de todo. Y sería más interesante si nos podemos profundizar en los símbolos, como dice, de Moisés y de Jesús, ¿verdad? Que el monte Sinaí y Galilea, el monte de Galilea, o sea, las comparaciones y pues también, ¿verdad?, todas las profecías, ¿verdad?, el Mesías. Y yo creo que en este tiempo que vivimos también esa presencia de Cristo en nuestra vida con los fenómenos humanos que están ocurriendo, las guerras, la presencia de líderes, ¿qué diría yo, no? O sea, de líderes que se sienten dioses, ¿no? De líderes que tienen a sus países subyugados y maltratados y esclavizados y en la miseria, ¿verdad? En la miseria no nada más económicamente, la miseria humana, ¿verdad? De que no hay riqueza, no hay la tierra para la riqueza del pensamiento para que se desarrolle. Como que se quedaron atorados ahí en el siglo no sé qué, ¿verdad? Pero muy lejos del siglo XXI. Yo creo que de por sí estamos medio atrasaditos nosotros también, ¿no? pero hay quienes están todavía más, me refiero en evolución, en esa evolución del amor que viene Dios a darnos en la presencia de Cristo. de su muerte y su resurrección, ¿no? Y la presencia de Él permanentemente en la Eucaristía, aunque también viene, ¿verdad?, la presencia profética de la parusía de San Juan, ¿verdad?, de que todos decimos eso en la misa, ¿verdad? Jesús ven con nosotros, ¿no? Jesús vuelve a nosotros.
Pues a ver, a mí me deja el tema un sabor muy bonito. El sabor que me deja es un sabor muy cristológico. Eso para llegarle a decir a nuestros oyentes que la Sagrada Escritura tiene como centro a Jesucristo. Sí. Ese es el centro, es la clave. Y por eso la Sagrada Escritura presenta de una manera íntegra, ¿no?, la historia de la salvación, ¿no? Pues Él es el centro, ¿no? El plan salvífico de Dios se consuma siempre en Cristo muerto y resucitado. Esa es la verdadera consumación del plan salvífico de Dios. Y para esto es importante porque hemos hablado de cosas muy interesantes aquí, pero sabe que es muy interesante que los oyentes entiendan que la historia de salvación se ha dado por etapas. Han habido 7 etapas importantes, qué bueno que la gente los conozca. La primera etapa que tenemos es la etapa de la promesa de un Redentor, Mesías, el Salvador, y está precisamente en ese acto en el que el hombre se revela contra Dios en el paraíso terrenal, como lo expresa por allá el capítulo Génesis, versículos 3 al 15. Y luego viene la segunda etapa, después de esa promesa, es la elección de Abraham. Ustedes lo saben que para nosotros Abraham se constituye en el padre del pueblo escogido, en el padre de la fe. Por allá todos los capítulos 15 al 22 del libro del Génesis nos hablan de toda esa trayectoria, de la figura que tiene Abraham para el pueblo de Dios. La tercera etapa es la formación del pueblo de Dios. Y dentro de esa formación del pueblo de Dios está nada más y nada menos que la figura de Moisés, que es el que recibe de verdad en el Sinaí las tablas de la ley, los mandamientos. Luego viene la cuarta etapa, que es la promesa que se cumplirá en la descendencia de David. David aparece, ¿no?, como el rey del pueblo de Israel. Es la cuarta etapa. Y viene una quinta etapa, que es la vuelta del destierro, ¿no? Ya el pueblo infiel a la alianza que había hecho con Yahvé del monte Sinaí, entonces ellos regresan y llegan a la tierra prometida, ¿no? Y luego viene una etapa que es, me parece interesante, que es la que hace entender el tema de hoy, es la sexta etapa, que es la plenitud de los tiempos, como lo leemos en el Ángelus, ¿no? Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es para darnos a entender toda la vida de Jesucristo, ¿no? De los años primero al año 30 de la era cristiana. Y finalmente, la última etapa, que es la séptima, por eso la historia de salvación siempre tiene el número 7, para darnos a entender la plenitud que tiene la historia, es la Iglesia como el pueblo nuevo de la alianza, la Iglesia de la que nosotros pertenecemos, no las iglesias, que quede claro, ¿no es cierto?, sino la Iglesia, la nuestra, ¿no?,
la que fundó Cristo,
la que fundó Jesucristo. Y con esto yo quiero invitar, porque creo que algo significativo que está sucediendo en la Iglesia Católica ahora, cuando uno de pronto trata como de, en cierto sentido, de socializar muchos aspectos de la vida pastoral, en qué se está haciendo en América Latina, qué se está haciendo en Europa, qué se está haciendo ahora en Norteamérica, uno llega a la conclusión, y es que hoy es necesario de que tengamos catequesis bíblica, es decir, que tengamos enseñanza de las Sagradas Escrituras, ¿no?
Sí.
Hoy pareciéramos como muchos sacerdotes que nos hemos convertido como en psicólogos, ¿no es cierto? Siempre como tratando de sí, pero de igual no podemos reducir nuestra labor sacerdotal a un solo trabajo meramente psicológico y los comportamientos y los sentimientos y esto y el otro, ¿no? Y bueno, tampoco no podemos ser tampoco los curanderos, ¿ya? Que a cada cosa que de pronto nos presenta de una vez como que queremos tener una cierta solución. No podemos caer en eso porque es muy peligroso, muy riesgoso. Yo creo que lo importante es hoy dedicarnos los que tenemos la responsabilidad a la cabeza, nuestro obispo, ¿ya?, como legítimo sucesor. Luego están sus sacerdotes, pero también están los laicos comprometidos en cada una de las parroquias. Es importante. A mí me da mucho gusto decir esto, porque ahora que tengo mi parroquia, lo primero que estoy haciendo en la parroquia no es tanto ponerme a ver si hago una iglesia grande, un templo grande. Para mí lo más importante es la conformación de la comunidad. Y he comenzado por dar catequesis bíblica. Y entonces estoy formando lo que se llama la escuela de evangelización. Entonces yo, teniendo escuela de evangelización en la parroquia, voy a tener la oportunidad de decirle a la gente: venga y saborea la vida de Dios a través de la escritura, y venga y participa de los retiros. Entonces, eso ha sido para mí como algo muy importante, porque como que me vuelve otra vez a hacer sentir que soy pastor, que soy párroco, que vale la pena de verdad, y llevar a nuestra gente a reconocer a este Jesús, que no es un Jesús histórico que se quedó en el pasado, sino que es un Jesús vivo que sigue actuando en el corazón de todos nosotros, y que por lo tanto nos debemos dejar inspirar por sus enseñanzas. Yo creo que es más o menos el mensaje que quiero dejar en el día de hoy.
Qué bonito mensaje, ¿verdad? Bueno, yo lo que quiero decir es, perdóname, Gloria, lo importante es tener a Dios en nuestros corazones. Cada vez que leamos, cojamos nuestras Biblias, es primero tener a Cristo en nuestro corazón, y eso que queremos leer, o esa respuesta que queremos hallar, la vamos a ver con mucho más cariño, con mucho más amor, y vamos a entender mejor las cosas. Es todo, Javier.
A mí me llamó la atención esta parte sobre la descripción de que el catecismo, que es como está proyectado originalmente, y la evolución que ha habido en el catecismo, como yo lo empecé a conocer. A mí me tocó el Baltimore, y después vino una etapa que le llamaban el catecismo holandés, que lo tronaron porque estaba más fuera de onda, y finalmente la última versión, que bajo Juan Pablo II, me parece, fue que
sí,
salió
el catecismo. Así es, el nuevo catecismo.
Y entonces, y veo y entiendo y capto la onda de decir cómo, como citaba el padre, ha ido evolucionando y progresando, y finalmente sigue vivo, pero se está desenvolviendo ese conocimiento, y que en parte nuestros hermanos separados se aferraron a la Biblia, y nosotros, teniendo la Biblia, ellos se aferraron a ella, pero se desorientaron, porque se fueron cada cual por diversos caminos, y nosotros hemos estado fieles a lo mismo. Entonces, ahora captamos toda la onda y la explicación que viene en esta misma Biblia, porque estos temas, quiero hacer la aclaración, están extraídos de la Biblia, que es una Biblia edición en inglés, Nueva Biblia Americana. La edición se identifica como San José. Así es que todo esto viene de allí y sirve fenomenalmente para precisamente un estudio bíblico. Al menos a mí me fascina.
Y muy bonito, Javier, porque algo que valga la pena que sepan también nuestros oyentes católicos, pues que detrás de todo esto hay tantos teólogos que siguen estudiando, teólogos bíblicos, y profundizando, porque pues es que siempre interpretar ese contexto cultural, histórico, religioso, en que vivían los pueblos en la época de Jesús, no era nada fácil, no era nada fácil. Y sin embargo, poder dar presentar un contexto cristiano, pues es algo maravilloso. De tal manera que los invito a que todos sigamos, ojalá, leyendo nuestras Sagradas Escrituras.
Y amigos, llegamos de nuevo al final de este programa. Les invitamos a que se unan a nosotros al próximo domingo. Y nos despedimos, un servidor, Javier Colmenero.
Gloria Romero, no se les olvide ir a misa, amigos.
Dios los bendiga a todos, Marisol Páez.
Y bueno, mucha conversión y mucha reflexión en este tiempo de Cuaresma. A todos les deseo una feliz semana y muchas bendiciones para toda la familia.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.